Hola Esteban, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con la comunidad PEN, con todos los que se acercan. Es un gusto estar con vos acá y bueno, esperamos tener una súper charla enriquecedora. Así que contanos un poquito, así brevemente, si podías definir lo que llamamos la biotecnología, cómo te acercaste, qué fue pasando con las tecnologías y tu vida para traerte hasta aquí.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y mi historia con la tecnología es medio particular. Mi papá es analista de sistemas y yo sabía de la existencia de las computadoras desde que tengo memoria. Y en algún momento llegó una Texas Instruments a mi casa, con lo cual yo me puse a programar en BASIC cuando tendría 7, 8 años. Y me gustaba hacer dibujitos, ver cómo la lógica de, bueno, si pones esta orden y después esta orden, después esta orden, la cosa funciona así. Hasta que hice un programa que tenía que hacer supuestamente la tabla de posiciones de los equipos de fútbol y me rompí la cabeza intentando que funcionara y nunca lo logré funcionar y mi papá se llevó la computadora y después como que me alejé, me frustré un poco con eso. Y después, bueno, siguieron habiendo computadoras en mi casa, las primeras computadoras que también eran para programar, pero ya yo sabía que estaban y todo, pero finalmente me dediqué por las ciencias, me interesé por las ciencias sociales y estudié periodismo y comunicación. Pero siempre estuvieron presentes, pero como de fondo, nunca como un fin en sí mismo.
Pues, o sea, de alguna manera estuvieron ahí, te dedicaste a desarmarlas, pero desde lo, no desde lo material, sino a mirarlas, a pensar qué pasa con ellas y no hacer con ellas, digamos, fue como una aproximación de.
Sí, de hecho, pensándolo de más grande, me di cuenta que siempre estuvieron presentes, pero no sé si era consciente de esa presencia que habían tenido desde mi infancia. Me encantaba ese mundo donde las cosas funcionaban exactamente como tenía que preverse, pero supongo que cuando no funcionó como yo preveía que tenía que funcionar, se produjo una frustración también. Así que bueno, en ese diálogo fui formándome. De hecho, después no, me volví a interesar como de más grande, ya con internet y como periodista por los aspectos tecnológicos y las cuestiones de poder en la tecnología. Y eso no habría sido posible si no hubiera tenido la formación en ciencias sociales.
Claro. Creo que mucho de la charla de hoy va a rondar por ahí, ¿no? Entender cómo la tecnología está totalmente, que no existe la tecnología neutra, eso ya lo, digamos, lo sabemos, y cómo está teñida de todos los condimentos sociales y políticos. Así que por ahí la primera pregunta sería, cuando pensamos un poco en la web inicial y la idea de las promesas del mundo interconectado, ¿no? De fines de los 90 y principios de los 2000 a lo que pasa ahora, ¿sí? ¿Qué nos queda? ¿Qué, o sea, cuál sería el balance? O sea, puedo, o sea, lo que yo leo y lo que dijo por ahí Berners-Lee, ¿no? El fundador de la web, dijo, bueno, la web ya no se fue un poco de madre de lo que fue en su principio, pero, o sea, ¿cuál sería tu balance? ¿Dónde
Sí,
estamos en esto?
ese potencial de liberación que tenía la web. En realidad estuve leyendo un libro de Tim Wu recientemente, donde dice que casi todos los medios tuvieron ciclos similares, casi todo el cine, la radio, la televisión, fueron pasando por procesos donde fueron pensados por gente con muchas ideas de libertad que iban a cambiar el mundo, que iban a mejorar, iban a conectar a la gente y poco a poco son visualizados como potenciales negocios, son cooptados y son monopolizados por sectores de poder que buscan hacer dinero. En este caso, el Internet sufre un proceso muy similar. De hecho, se desarrolla también porque es una tentación económica. Pero la idea de red, que era muy fuerte en los comienzos, esta de falta de centro, de que somos todos iguales, era una idea muy, muy potente. Y cuando es visualizado por algunas empresas como una potencial fuente de negocios, lo que ocurre es que se concentra el flujo de datos, se potencia, se silencian algunos de formas más o menos sutiles y muchas veces difíciles de visualizar en función de negocios y objetivos económicos. Cuando uno lee, qué sé yo, Van Dijk, por ejemplo, José Van Dijk, y explica cómo también existe una presión social para determinados usos, cómo las redes, si bien hay un diálogo entre las empresas y los usuarios, cómo las redes van fomentando determinados usos y silenciando otros usos. Y en la mayoría de los casos lo que ocurre es que aquellos usos que son redituables económicamente no necesariamente son mejores para construir una sociedad más igualitaria o más empoderada, sino todo lo contrario. En ese sentido me parece que estamos en un momento difícil. Uno de los creadores de The Pirate Bay hace poco decía, estamos en una etapa en la que hay que pensar en reducción de daños, ya ni siquiera en construir otro internet. Y me parece que sí, que lo que hay que pensar es una reducción de daños, y este tema está muy instalado actualmente, sobre todo después de las últimas elecciones en los Estados Unidos, con la sorpresa que tienen los grandes medios respecto de la elección de Donald Trump como presidente. Si algo que no se esperaban los grandes medios de Estados Unidos era que un candidato que casi nadie imaginaba como potencial candidato de los republicanos, no solo termina siendo el candidato de los republicanos, sino que termina ganando, tiene que ver con el lugar de poder que tienen muchas de las redes sociales, además de cuestiones políticas existentes, obviamente, ¿no? Bueno, no es todo Facebook, no solo por Facebook gana Donald Trump, pero se ha producido un desequilibrio que creo que ha sorprendido hasta tipos como Zuckerberg, que no sabían que realmente podía ser utilizado, podía ser hackeada la lógica de Facebook en función de fines políticos que son intimidantes, que asustan, ¿no?
Idea interesante, ¿no? La idea del hackeo de las plataformas. Y yo entonces te iba a apuntar un poco por la idea, bueno, de alguna manera todo este arsenal, este despliegue de conocimiento, no solo tecnológico, hackea la democracia, hackea los mecanismos democráticos de los países.
Yo creo que sí, que se está hackeando de alguna manera a la democracia, porque se están digamos, las redes sociales, pensemos más simplemente en Facebook, pero esto puede ser adaptado a muchas otras redes sociales, están pensadas en función de captar nuestra atención. Y han generado todo un aprendizaje para captar nuestra atención, en primer lugar en función de la publicidad. Decir, bueno, yo le voy a mostrar a esta persona aquello que le puede llegar a interesar y se lo muestro en el momento adecuado del día, cuando está vinculado a ciertas temáticas, capto información para saber qué es lo que más le va a interesar, y de alguna manera el objetivo final, ¿cuál es? Que la gente compre determinado producto, o por lo menos se interese y haga clic en determinado producto. Ahora, esta misma metodología puede servir, por ejemplo, para decirle que elija determinado candidato. Obviamente no voy a poder hacer que un tipo de izquierda vote por un nazi, ¿sí? O en Estados Unidos, de hecho, lo que pasó, por ejemplo, era que sabían los que manejaban las cuentas de redes sociales de Trump, sabían que los negros no, muy difícilmente iban a votar por Trump, pero sí se les mandó mensajes para neutralizar su voto por Hillary, ¿sí? Diciéndole, bueno, recuerden que Hillary dijo estas cosas acerca de los negros, entonces usted va a ir a votar, piénselo dos veces. Entonces hay toda una serie de recursos y de mecanismos que se han aprendido para manipular el comportamiento humano, con más o menor efectividad, pero que en los grandes números incide y tiene su peso. ¿Es la única variable determinante? No es la única variable determinante, pero ¿tiene influencia? Sí. Entonces en ese sentido sí se está hackeando a la democracia. ¿Por qué? Porque se apela a mensajes que van a nuestra parte del cerebro menos racional y que generan respuestas inmediatas de indignación, de empatía, de rechazo, de necesidad de posicionarse socialmente frente a nuestros pares, toda una serie de recursos del más bajo tipo conductista, que apelan a nuestro cerebro más reptiliano. Y no hace falta ni siquiera saber sobre neurociencia, sino que simplemente por prueba y error estos tipos van llegando a qué tipos de mensaje producen las respuestas. Se tiran 1000, si funciona se tiran 100.000, y si funciona se tiran 1.000.000 de personas. Y a partir de ahí, con las muestras que vos tenés, vas sabiendo cuál es el mensaje que más efectos va a provocar en determinada persona. Entonces la respuesta es claramente sí. Se está corriendo serios riesgos de hackear a la democracia, no solo porque están mejorando las técnicas, sino porque cada vez más la gente está haciendo pasar su vida a través de redes digitales, y porque hay niños y jóvenes para los cuales su subjetividad está intrínsecamente enredada en todas las nuevas tecnologías.
Claro, y ahí aparece el fenómeno de las burbujas y de los mundos paralelos de la gente. Que uno recibe esta idea de que la selección de la información que uno va a recibir, lo que uno le interesa, también no es nuevo, no es de los últimos años, sino que es del principio de internet, pero el poder, la capacidad que tienen ahora las redes de crearte una burbuja con solamente lo que te interesa leer y dejar afuera lo demás, de alguna manera es una manera de empobrecer el mundo.
Sí,
porque
Claro. El fenómeno de buscar cosas que confirmen nuestros prejuicios o nuestras suposiciones o nuestras conclusiones racionales es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo. Pero no había nadie que nos filtrara los mensajes que fueran contradictorios con aquello que nosotros pensábamos. Pero las redes sociales tienen algoritmos que están puestos en función de mantenernos en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque quieren que sigamos. Entonces no nos van a molestar, no nos van a decir eso que vos estás pensando no es cierto. No es cierto que los inmigrantes producen un gasto en el Estado en salud que sea significativo. No es cierto. Pero si yo no quiero pensar así, las redes van a filtrar las noticias que vayan en contra de aquello que yo pienso. Porque van a saber desde qué fuentes yo me informo, me gusta informarme, quiénes son mis amigos, cómo piensan y demás. Entonces sí, me mantienen en una burbuja donde yo me la paso confirmando aquello que yo ya pensaba. Y eso, bueno, obviamente produce una limitación en el diálogo social tremenda.
En las charlas que yo siempre tengo que hemos tenido siempre con periodistas y amigos que estudian comunicación, cuando uno decía, bueno, los medios no cambian, los medios no cambian la opinión de la gente, hablamos de los medios tradicionales, ¿no? Que los medios no cambiaban la opinión tradicional de la gente, a lo sumo tenían el efecto de agenda y se referían a los estudios de McLuhan. A partir de todo esto, ¿hay que rever el marco teórico?
Yo creo que sí, yo creo que ya había que reverlo desde antes, ¿no? Se puso todo esto del ninguneo a la aguja hipodérmica, donde nos meten en el cerebro las ideas y demás. Me parece que se exageró. Yo estudié un año en Inglaterra y con unos docentes muy posmodernos, con la libertad de los significados y que cada uno hace lo que quiere con esos significados. Bueno, obviamente, es casi de perogrullo decir que el mensaje va a variar según quien lo recibe. Ahora, en los grandes números, tanto un medio masivo de comunicación, sobre todo si es un multimedio, y puede orquestar una campaña para instalar determinadas palabras, está construyendo relatos que están accesibles para el tipo que, por las razones que sean, no se puso a pensar independientemente de eso, porque no tiene las herramientas, no tiene el interés, no tiene el tiempo para pensar en eso. Entonces capta esos discursos que están flotando y que son charlas de ascensor, con los cuales uno automáticamente va a generar complicidad con su interlocutor. Es como una charla de fútbol casi. Entonces que empiezan a surgir estas frases hechas con toda una carga semántica, muy bien construidas. Muchas veces, obviamente, no se puede decir aterrizó un ovni en el obelisco, porque no va a demorar mucho tiempo la gente en saber que eso no es cierto. Pero sí utilizar ciertas pequeñas verdades para transformarlas en grandes relatos o posibles interpretaciones para transformarlos en relatos hegemónicos. Para mí existe esa manipulación muy fuerte. La vuelta de rosca que le dan las redes sociales es que ahora ni siquiera se paga el costo político por decir cualquier barbaridad. Si vos tenés un multimedio diciendo una barbaridad durante mucho tiempo y finalmente queda comprobado que no, algún daño a su prestigio tiene que pagar. De alguna forma se cuestiona y no está tan aceptado, por lo menos para algún sector de la sociedad que va a señalarlo como, bueno, hay que ver si eso es cierto. En cambio, con las redes sociales, como son nuestros amigos los que supuestamente nos hablan, que hacen un supuesto trabajo de curaduría, que en realidad no hacen, sino que simplemente dijeron me gusta, todo eso se pierde. Y no hay nadie que se haga cargo de las consecuencias o que sufra el daño de haber dicho una barbaridad, una estupidez o algo totalmente infundado. Entonces eso da todavía más impunidad y más posibilidades de manipulación. ¿Sí? Esto de que todavía en Estados Unidos hay mucha gente que sigue creyendo que el Papa Francisco apoyó la candidatura de Trump porque se dijo por todos lados, pero las desmentidas no lograron atravesar el filtro de la burbuja, siguen creyendo eso. ¿Por qué? Porque su fuente de información es Facebook, por ejemplo. Entonces escucharon eso que iba de acuerdo a sus ideas de que el Papa Francisco apoyaba a Trump, pero las desmentidas que salieron por todos lados nunca llegaron al interior de esa burbuja. Entonces el tipo sigue creyendo lo mismo. Eso es muy poderoso comunicacionalmente, porque vos podés llegar con el mensaje indicado a determinada gente y eso que vos construiste es muy difícil de deconstruir después.
Sí, hay que hacer el doble de esfuerzo para tirar la vara para el otro lado.
Y encima, cuando vos intentás hacer ese doble de esfuerzo, ya hay otra cosa que está instalada, entonces estás siempre corriendo de atrás. Lo único que podés hacer es disputar la agenda de lo que viene, porque lo que está para atrás es muy difícil de cambiar. El que lo creyó, ya lo creyó, y el que no lo creyó, no lo creyó.
Retomando la idea que mencionaste antes, bueno, lo que hay que hacer ahora es reducir daños colaterales, pero, o sea, a ver, ¿ideas para reducir daños colaterales?
Bueno, Por un lado, una visión más optimista, algunos dirían ingenua, es las poblaciones fueron aprendiendo a generar anticuerpos contra los medios. Que yo, lo que se decía en la radio era prácticamente una palabra divina en los años 30, y bueno, después de Hitler la gente aprendió que la radio puede generar fenómenos de masa. Una parte de la población que se toma el trabajo puede visualizarlo. Que los diarios mienten porque son empresas puestas en función de sus propios intereses económicos y de lobby, bueno, es un saber que más o menos está. En los últimos años, en los últimos 2 años, cuando yo digo, bueno, guarda con Facebook, ya la gente no me mira. A lo sumo me dicen, y bueno, ya está, que tengan mis datos, qué me importa, lo que van a sacar de mí. O individualmente está bien, es cierto, ¿no? Que tengan los datos de una persona más o una persona menos no influye. Ahora, cuando vos escalás esto, que Facebook sepa más sobre los argentinos, sus comportamientos, sus intereses, sus deseos, sus ideales, sus redes de amigos y demás, que el Estado argentino, que ya es bastante intimidante que el Estado argentino lo sepa, porque ya en un país donde funcionó la dictadura no es intimidante, es aterrorizante. Decís, bueno, estos cruces de información, ¿qué hacemos con eso? Hay que preservarse. Y no es una decisión individual. Lamentablemente yo no creo que esto sea tomar conciencia, como en la ecología, ¿no? Si todos andamos más en bicicleta, el planeta se va a salvar. No, estas son políticas súper definidas, súper fuertes, y que hay que está bien, se construyen también con el apoyo popular, pero hay que empezar a discutirlas, hay que generar el consenso para que haya políticas públicas en este sentido. Yo veo chicos criados por redes sociales, ¿no? Y eso da un poco de miedo. Creo que se está empezando a problematizar, que cada vez hay algunas campañas que están surgiendo, docentes que van tomando conciencia, padres que van tomando conciencia de las probables daños cognitivos que le provoca un chico educado por YouTube o por una PlayStation. Digamos, me parece que se están empezando a dar cuenta. Esperemos que se generen los anticuerpos. Como decía antes, en Estados Unidos, a partir de las últimas elecciones, están asustados. Están asustados. Un establishment que tenía el control sobre determinados mecanismos, de golpe ve que un sector puntual y el más recalcitrante toma el poder, toma muchos espacios de poder a partir de su control de las redes. Entonces, parece que se están planteando. Una de las cosas que se plantea es, bueno, aplicar leyes antimonopólicas a la GAFA, digamos, a Google, Amazon, Facebook y Apple, y empezar a dividirlos, como se hizo en otro momento en Microsoft, como se hizo con Label, como se hizo con otras empresas, para que también haya espacios de innovación, porque si no, no hay espacios de innovación. Las únicas opciones que vos tenés son, la única que tenés, de hecho, es que te compre alguno de los grandes cuando haces una startup ahora. Porque competir con ellos, ya vimos lo que les pasó a Snapchat, digamos, se lo tragaron. Entonces, hay también una vertiente más política que va viendo que es necesario reducir el poder de estas corporaciones.
Bien, hagamos una pausita. Hay dos temas que tratamos, que por ahí conviene ahora darles una vueltita a turca, que es el doble uso que le estamos dando a la palabra hackeo. Porque por suerte este año la Real Academia rectificó su definición de hackeo, que habían puesto que hackeo era pirataje informático.
Así nomás.
Así nomás, así estaba definido en la versión anterior.
Interesante eso.
Este año pusieron una acepción más amplia porque había prendido fuego la Real Academia. Claro. Pero bueno, hablamos de hackeo.
De la democracia, sí.
En el sentido, o sea, el hackeo a veces es bueno, el hackeo a veces es malo. Entonces.
Bueno, sí, sin duda. Hackear es entender la lógica interna de algún dispositivo social, económico, físico, entender cómo funciona para apropiármelo y hacer el uso que yo quiero de eso. Entonces hay muchas cosas, se puede hackear la democracia para bien o para mal. Se puede hackear un programa para entender cómo funciona y adaptarlo a mis propias necesidades, porque, por ejemplo, yo soy sordomudo y quiero usar un programa que me permita hacer lo que yo necesito. Para eso es fundamental tener, por ejemplo, acceso al código en el caso del software. Si yo tengo acceso al código, caso de software abierto, preferentemente software libre, yo puedo meterme adentro de ese programa y adaptarlo a mis necesidades. Entonces, sí, el hackeo claramente puede ser algo positivo o negativo, depende de qué es lo que quiere la persona, cómo lo maneje y de dónde nos posicionemos.
Claro, a veces aparece el discurso en los medios de los hackers que hicieron tal cosa, no entraron a la NASA, los hackers que...
Sí, que vende más publicitariamente, vende más como medio, sí, vende más como película, el hacker malo. Pero un carpintero es un hacker, un carpintero que se pone a ver una mesa y entiende cómo funciona y cómo la diseñó esa persona y dice, ah, si yo la retoco así además puedo hacer otra cosa. O sea, de alguna manera, en la medida que no aceptemos la tecnología como un paquete cerrado, el cual solo podemos consumir pasivamente, somos hackers. Somos hackers si tratamos de entender por qué se rompió el botón del control remoto y entonces me hago otro botoncito con un pedacito de plástico que encontré y lo reemplazo, ¿sí? Lo reparo. O si agarro y me pongo en la punta de un palo un gancho para subir y cerrar la cortina porque no llego hasta ahí arriba. Es muy interesante el fenómeno en Cuba, por ejemplo. Como en Cuba no tienen acceso a nuevas tecnologías, lo que hacen es readaptar y readaptar la vieja. Entonces vos tenés, por ejemplo, veía el otro día un camión al cual, un camión de los años 50, la carrocería, al cual le pusieron de motor una bomba de achique de un barco. ¿Sí? Una bomba de para sacar. Entonces eso es hackear también. Es no aceptar solamente que un teléfono, por ejemplo, que yo compro, le queda, no tengo más espacio, lo tengo que tirar a la basura y comprarme otro. No, ¿por qué? Yo puedo encontrar algún software que me permita hacer funcionar ese teléfono de acuerdo a mis necesidades y no de acuerdo a las necesidades de la empresa. Cada vez más somos usuarios pasivos de la tecnología y los nuevos dispositivos vienen más cerrados. Las viejas computadoras, las primeras computadoras personales que hacen Wozniak y Steve Jobs, eran para el fanático agarrar y las armara, y siempre tuviera la posibilidad de abrir para agregar una plaqueta, agregar una cosa. ¿Cuál es el hallazgo de Steve Jobs? Que es mucho más negocio venderla cerrada para que la gente, cuando no le sirve más, la tire y no se fije qué es lo que se rompió.
Claro. En ese sentido, digamos, este espíritu libertario, digamos, que tuvo la computación en sus orígenes y que empezó con la PC, digamos, el modelo PC se fue cerrando y hoy aparecen como otras... Ese espíritu se movió a otras tecnologías abiertas, digamos, que mantienen todavía ese espíritu libertario.
Y que todavía, perdón, empeora, porque el hecho de que vos tengas determinada aplicación, o sea, vos no accedes a Facebook en tu celular normalmente a través del navegador, sino que vos tenés la aplicación de Facebook que sirve solamente para usar Facebook. Entonces, vos ya la red se va cerrando y ya te canalizan a vos. Tu necesidad la tenés que canalizar a través de la aplicación de Facebook, porque vos estás ahí adentro, y ya hacerlo a través de la web es más complicado.
El hackeo, digamos, lo que estamos llamando el hackeo, el entender, el romper para bien, para entender, es una de las luces, ¿no? Por ahí planteamos un escenario un poco pesimista, pero por acá hay una luz verde que se prende. ¿Qué otras visiones optimistas ves cuando pensamos en los temas que algunos todavía ni llegamos a tocar, pero por dónde ves también otras luces, digamos, de esperanza en este escenario?
Bueno, a mí me interesan mucho los procesos de apropiación de la tecnología. Esto tiene que ver sobre todo con el software libre, con el hardware libre, con lo que estábamos hablando recién, que los chicos le pierdan respeto a la tecnología, que no sea solamente que un aparato funcione o no funcione, sino que sepan cómo funciona. Lo que ocurre, qué sé yo, con Arduino, por ejemplo, o me parece muy interesante el proyecto de computadora industrial abierta argentina, que es un desarrollo hecho por cientos de personas de distintas universidades para hacer algo que todo el mundo puede usar y que significa salir de la lógica clientelar de tecnología venida desde el exterior. Esa computadora permite automatizar muchísimas tareas que normalmente, o sea, a ver, si vos tenés un compresor y el aparatito que maneja ese compresor solamente te lo vende el tipo que vende el compresor, bueno, el día que se te rompe ese aparatito tenés que tirar el compresor y comprar otro nuevo, el día que te cambian el modelo o el software no sirve más, tenés que cambiarlo. En cambio, si vos vas a fabricar compresores, podés usar esta computadora, esta pequeña computadora, y usar esa computadora como interfaz. Y distintas personas lo van a poder usar también. Entonces se va generando desarrollo compartido, donde se genera un bien social, un conocimiento social, que puede redundar en beneficio de todos, y no solamente de una empresa que artificialmente bloquee el acceso al conocimiento que permite desarrollar esa pieza, y otra empresa tiene que volver a inventar todo con los costos de entrada altísimos, en lugar de aprovechar conocimientos preexistentes. Una iniciativa que todavía está, pero que está un poco más adormecida en Ecuador, que planteaba la posibilidad de repensar casi todas las áreas de gobierno en función del conocimiento libre disponible, ¿no? Libros educativos, conocimiento de salud, escaparse de las patentes, porque lo que dicen es, si nosotros seguimos comprando tecnología, patentes, licencias y demás, siempre vamos a estar invirtiendo en comprar lo que otro investigó y nunca vamos a investigar nosotros. Entonces, tomemos como base el conocimiento que existe sobre medicina, en educación, que existe sobre energías renovables, que existe sobre mecánica de tractores, que existe sobre tantas áreas. El caso más paradigmático es la impresión 3D. La explosión de la impresión 3D en los últimos años tiene que ver con que se vencieron las patentes que tenían que ver con la impresión con plástico extrudado. Entonces, hay un reservorio de conocimiento común, difícil de captar por las empresas, que podemos seguir compartiendo y podemos seguir alimentando como una forma de igualar y de aprovechar. Una de las grandes ventajas que tiene el conocimiento, que es que se puede replicar hasta el infinito sin costo prácticamente en la actualidad. Entonces, bueno, eso me parece que es lo más interesante y optimista que tenemos para enfrentar un mundo donde crece la desigualdad, la apropiación de bienes y recursos comunes, que eran comunes, y una lógica de financiarización que lleva a la acumulación por despojo y bueno, tantas cosas, ¿no?
Vivimos finalmente en una época donde estamos llenándonos de datos, donde estamos generando datos y enviándolos y cediéndolos a las compañías que, digamos, que encargadas de chupar estos datos. Esos datos, digamos, además de generar el Big Data y todos estos supuestos modelos predictivos, primero creo que ahí lo podemos problematizar, ¿no? Uh-huh. Porque el dato en sí mismo, pensar que el dato es la realidad, está, digamos, uh-huh, no viendo algunas cosas. Y por otro lado, bueno, ¿para qué podrían ser útiles o si las ciencias sociales podrían, digamos, enriquecerse con el uso de todo ese arsenal de datos disponible?
Bueno, las grandes cantidades de datos me parece que dicen algo cuando se cruzan entre sí y cuando se escalan. Entonces dicen verdades relativas en los grandes números, o sea, y yo si uso este tipo de mensaje en determinado sector voy a tener una efectividad del 80%, no sé, por decir alguna cosa en ese sentido. Entonces lo que están haciendo de alguna manera los técnicos, ingenieros y demás, es en un campo muy restringido de causa-efecto, es decir, yo intervengo con esta variable, con este mensaje, con este recurso, con este botón de like, con tal color, y genero exactamente este tipo de respuesta, muy mensurable. Entonces, con muy poquita teoría, por prueba y error, y con la fuerza de los grandes números, estos tipos están interviniendo sobre la realidad social con una eficiencia significativa. ¿Qué es lo que de alguna manera hacen los analistas sociales? Y construyen modelos teóricos para tratar de entender cosas que son muy complejas de entender. Y me parece que ahí hay una disputa interesante que se plantea entre el Big Data y las ciencias sociales. Por un lado, las ciencias sociales tienen que reconocer ese poder del Big Data de intervenir sobre la realidad. Tienen que entender que esa posibilidad existe. Y también, al mismo tiempo, tienen que entender que no es toda la realidad. Es una parte, es la parte más superficial y la más mensurable. Que sea mensurable no significa que sea todo ni que sea la única que podemos ver. Hay otra más que es más difícil de aprender. Y otra cosa que no dicen los datos por sí mismos, si no hay un marco teórico, ideológico y demás, es cuáles son, cómo circula el poder a través del uso de esos datos o qué se hace con esos datos. Y eso no está en los datos en sí. Uno puede de los datos, con el marco ideológico, el marco teórico adecuado, empezar a ver cómo se entreteje eso en una trama más densa de circulación de poder. Pero lo que pasa es que en la lógica empresaria, donde lo que se premia es la eficiencia y alcanzar determinados objetivos que muchas veces son mensurables en números, en dinero, ahí hay un poder muy grande para decir, bueno, yo quiero que me mire más gente, o quiero que más gente se quede despierta mirando Netflix, y lo logro por medio de estos mecanismos. Y fuera de mi campo de análisis quedan todos los efectos colaterales de eso. Si yo estoy logrando, gracias a que los videos que se muestran automáticamente en la tablet de un niño son más atractivos, gracias a que mi algoritmo fue aprendiendo qué es lo que le gusta a ese niño en particular, o a los niños de ese tipo, soy muy bueno como ingeniero para YouTube, pero soy bueno para la sociedad. ¿Qué efecto estoy produciendo? Bueno, ese bienestar general, que no necesariamente coincide con el de la empresa, no siempre lo que es bueno para Facebook o para YouTube es bueno para los Estados Unidos o para la sociedad, bueno, hay que empezar a analizarlo, y ahí las ciencias sociales claramente tienen un rol que no va a ser reemplazado por las empresas, cuyo objetivo es ganar más dinero. Entonces, bueno, dentro de todo eso creo que hay que aprender lo que está ocurriendo, entender lo que está ocurriendo, porque si no, lo que está pasando muchas veces es que los ingenieros van por su lado, los cientistas sociales van por el otro, sin diálogo entre ellos, y los ingenieros construyen un mundo a su imagen y semejanza, y los cientistas sociales lo critican, pero no tienen diálogo con ellos ni tienen ninguna capacidad de incidencia.
Eso ha pasado, digamos, lo que tenemos que lograr es que desandar ese camino y lograr más en esta época de la comunicación y de las relaciones de redes, poder establecer más redes entre cientistas sociales, cientistas no sociales.
Sí.
Bueno, vamos cerrando y para cerrar lo que estamos haciendo es como una pregunta de época, que por ahí cuando encuentren los antropólogos esta grabación lo reconozcan como una marca de época, que es preguntarte por las series que estás viendo.
¿Qué series estoy viendo?
¿O qué te gustó, que has visto en el último tiempo?
Ahora estoy viendo Merlín, la tercera temporada. Por momentos con más placer, por momentos con menos placer. Y me parece que trata de captar algo muy difícil, que es la atención de los adolescentes o la vida de los adolescentes. Con una mirada muy adulta en algunas cosas, pero me parece que es interesante los desafíos que se plantea, sobre todo para la educación. Y después, bueno, obviamente Black Mirror. Me parece que es Black Mirror sabe captar y destilar esencias de lo que está ocurriendo en la actualidad o lo que está por ocurrir con una virulencia que sacude. Y me parece que es como muy poderosa en ese sentido. A mí me gusta mucho cómo, con sus altos y sus bajos, serán mejores o peores como productos audiovisuales en algunos casos, pero me parece que destila cosas interesantes. El capítulo este de las redes sociales, el primero de la tercera temporada, me parece que es paradigmático hacia el tipo de sociedad, claro, de cuántos me gusta.
La señal del rating personal.
Claro, la movilidad social basada en la aprobación, que uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cuán lejos estamos de eso? ¿Cuánto es la reserva social que existe para resistirte a la tentación de establecer tu valoración como persona a partir de tu lugar en las redes sociales? ¿No están los adolescentes entrando en esa lógica desde muy chicos? Sí, la aprobación es algo instintivo, la necesidad de aprobación es algo que no inventaron las redes sociales, pero lo explotan de una manera tremenda, porque eso genera tráfico, genera atención, y en una economía de la atención eso es valiosísimo.
Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Súper interesante, esperamos poder seguirla en otro momento.
Bueno, muchísimas gracias por la charla.